Laudetur Jesus Christus.
Vatican News. Desde la Ciudad del Vaticano, informativo matutino.
Amigos oyentes de Radio Vaticano, reciban el saludo cordial de quien les habla, María Fernanda Bernasconi, con los demás integrantes de nuestra redacción. Estos son los titulares de la emisión matutina de este martes 14 de noviembre, Memoria Litúrgica de San Serapio. Alegres en la esperanza, así se titula el mensaje del Santo Padre Francisco para la 38ª Jornada Mundial de la Juventud que se celebrará a nivel diocesano el próximo 26 de noviembre. Francisco firmó este mensaje en San Juan de Letrán el pasado 9 de noviembre, fiesta de la dedicación de la Basílica Lateranense. Queridos jóvenes, les pide el Santo Padre, encomendemos toda nuestra vida a María, Madre de la Esperanza. Ella nos enseña a llevar en nosotros a Jesús nuestra alegría y esperanza y a darlo a los demás. Buen camino, queridos jóvenes. Los bendigo y los acompaño con la oración. Y por favor, concluye el obispo de Roma, ustedes también recen por mí. La santidad, no la perfección moral, sino la dinámica de las relaciones. Comenzó en el Instituto Agustinianum de Roma la conferencia de estudio titulada Dimensión Comunitaria de la Santidad, promovida por el Dicasterio para las Causas de los Santos. Según el cardenal Semeraro, hay que mirar a la Iglesia como el hábitat en el que florece la santidad. Mientras el cardenal de Mendoza afirma que la santidad de Dios nos pide amor, comprensión, reconciliación y paz, mientras la guerra, añade, es exactamente lo contrario. Queridos jóvenes, leemos en el mensaje que se hizo público del Santo Padre Francisco para la próxima Jornada Mundial de la Juventud. El pasado mes de agosto estuve con cientos de miles de sus coetáneos procedentes de todo el mundo y reunidos en Lisboa para la Jornada Mundial de la Juventud. Durante la pandemia, escribe el pontífice, en medio de tantas incertidumbres, abrigábamos la esperanza de que esta gran celebración del encuentro con Cristo y con otros jóvenes pudiera llevarse a cabo. Esa esperanza se hizo realidad y para muchos de los allí presentes sobrepasó todas las expectativas. ¡Qué hermoso fue nuestro encuentro en Lisboa! Una verdadera experiencia de transfiguración, una explosión de luz y de alegría. El Papa escribe que al final de la misa de clausura en el Campo de Gracia les indicó a los jóvenes la próxima etapa de nuestra peregrinación intercontinental, Seúl, Corea, en el año 2027. Pero antes de ello, les di una cita en Roma para el jubileo de los jóvenes en el 2025, donde también ustedes serán peregrinos de la esperanza. De hecho, el Papa escribe, ustedes, jóvenes, son realmente la esperanza gozosa de una Iglesia y de una humanidad siempre en movimiento, y manifiesta su deseo de tomarlos idealmente de la mano para recorrer con ellos el camino de la esperanza. Por esta razón, en este mensaje hecho público hoy, el pontífice se refiere a los gozos y esperanzas, pero también a las tristezas y angustias de nuestro corazón y de la humanidad que sufre. En estos 2 años de preparación al jubileo, meditaremos primero sobre la expresión paulina, alegres en la esperanza, y luego, escribe el pontífice, profundizaremos la del profeta Isaías, los que esperan en el Señor caminan sin cansarse. Entre los diversos incisos que trata este mensaje del Papa Francisco para la 38ª Jornada Mundial de la Juventud, destacamos: ¿de dónde viene esa alegría? ¿Dónde está mi esperanza? La pequeña esperanza. La esperanza, luz que brilla en la noche. Alimentar la esperanza. Y por último, encender la antorcha de la esperanza. En este último punto de su mensaje, el Papa escribe: a veces ustedes salen de noche con sus amigos y si está oscuro, encienden la linterna del smartphone. En los grandes conciertos, miles de ustedes mueven estas luminarias modernas al ritmo de la música, creando una escena sugestiva. De noche, la luz permite ver las cosas de manera nueva. Incluso en la oscuridad, emerge una dimensión de belleza. Lo mismo sucede con la luz de la esperanza, que es Cristo. Por él, escribe el Papa Francisco, por su resurrección, nuestra vida es iluminada. Con él, vemos todo bajo una nueva luz. Además, el Papa escribe, se dice que cuando la gente se acercaba a San Juan Pablo II para hablarle de un problema, su primera pregunta era: ¿cómo aparece a la luz de la fe? Una mirada iluminada por la esperanza, explica el pontífice, también hace que las cosas se vean con una luz diferente. Los invito, pues, dice a los jóvenes, a tener esa mirada en su vida diaria. Animado por la esperanza divina, el cristiano está lleno de una alegría distinta que le sale de dentro. Hay y habrá siempre retos y dificultades, pero si tenemos una esperanza llena de fe, los afrontamos sabiendo que no tienen la última palabra, y nosotros mismos nos convertimos en una pequeña antorcha de esperanza para los demás. Cada uno de ustedes, escribe el Papa, puede serlo también en la medida en que su fe se haga concreta, apegada a la realidad y a las historias de los hermanos y las hermanas. Pensemos en los discípulos de Jesús que un día, en un monte elevado, lo vieron resplandecer con luz gloriosa. Queridos jóvenes, añade el pontífice, no tengan miedo de compartir con todos la esperanza y la alegría de Cristo resucitado. La chispa que se ha encendido en ustedes, cuídenla, pero al mismo tiempo dónenla. Se darán cuenta de que crecerá. No podemos guardar la esperanza cristiana solo para nosotros mismos, como un bonito sentimiento, porque está destinada a todos. Acérquense en particular a aquellos de sus amigos que aparentemente sonríen, pero que por dentro lloran, pobres de esperanza. No se dejen contagiar por la indiferencia ni por el individualismo. Permanezcan abiertos como canales por los que la esperanza de Cristo pueda fluir y difundirse en los ambientes donde viven. Y concluye invitando a los jóvenes de todo el mundo, especialmente a quienes están comprometidos en la pastoral juvenil, a tomar de nuevo en sus manos el documento final del año 2018 y la exhortación apostólica Christus Vivit. Ha llegado el momento, escribe el Papa Francisco, de hacer juntos un balance y de trabajar con esperanza por la plena aplicación de aquel inolvidable sínodo.
En Vatican News Español ya tenemos cuenta de Instagram.
Empieza a informarte sobre la actualidad del Papa y la Santa Sede en esta nueva plataforma.
Síguenos en vaticannews.es.
La santidad no es solo la adhesión estática a una perfección de vida moral, sino una dinámica de relación, una experiencia táctil de la vida misma de Dios. Este es el núcleo del discurso del cardenal José Tolentino de Mendoza, prefecto del Dicasterio para la Cultura y la Educación, que se inauguró hoy en el Instituto Patrístico Agustinianum de Roma. Se trata del Congreso de Estudio de 3 días, titulado Dimensión Comunitaria de la Santidad, promovido por el Dicasterio para las Causas de los Santos. Moderada por Alessandro Gisotti, subdirector del Dicasterio para la Comunicación, introdujo la sesión de la tarde el cardenal Marcello Semeraro, prefecto del Dicasterio para las Causas de los Santos, quien afirmó que hay que mirar a la Iglesia como el hábitat en el que florece la santidad. También destacó que hay una frase de un autor medieval, Fulgencio de Ruspe, que decía que en la Iglesia estamos unidos unos a otros y si nos separamos unos de otros no somos nada. Esto se aplica también a la santidad, dijo. Por su parte, en su discurso, el cardenal portugués Tolentino de Mendoza se centró en el análisis del capítulo 19 del libro del Levítico, considerado la piedra angular de toda la Torá. En particular, el prefecto del Dicasterio para la Cultura y la Educación examinó el versículo 2: «Sean santos porque yo, el Señor, su Dios, soy santo», y destacó el carácter universal de la santidad. También señaló que la santidad se manifiesta en el comportamiento ético, pero no es exhaustiva, no puede restringirse a un plano exclusivamente ritual. Lo que Dios nos pide que hagamos, dijo, ilumina el misterio de Dios mismo. Es una misteriosa circularidad, y aquí está la santidad. La santidad no es una perfección moral estática, sino una dinámica libre de relación. No es solo un ser bueno, tiene que ver con una reverberación global de la llamada de Dios a la santidad. No es casualidad, concluyó el purpurado, que los místicos se expresen con lenguaje poético. La poesía prepara nuestras almas para la revelación de Dios y para acoger esa revelación en lo más profundo de nuestro ser.
¿Sabías que con tan solo un clic puedes recibir en tu correo electrónico las noticias más importantes sobre el Papa, la Santa Sede, la Iglesia en el mundo y la actualidad internacional? Inscríbete a nuestro boletín de noticias. Visita www.vaticannews.va y rellena el formulario. Solo te llevará unos segundos.
Como hemos dicho en titulares, el monasterio Mater Ecclesiae, en el corazón de los Jardines Vaticanos, que durante casi 10 años fue la casa del Papa emérito Benedicto XVI, ahora, por voluntad del Papa Francisco, vuelve a su finalidad original, es decir, vuelve a ser el lugar de residencia de las órdenes contemplativas para sostener al Santo Padre en su solicitud cotidiana por toda la Iglesia a través del ministerio de la oración, de la adoración, de la alabanza y de la reparación, sintiendo así la presencia orante en el silencio y en la soledad. Así lo afirma un comunicado difundido ayer por la sala de prensa de la Santa Sede, a través del cual se anunció que el Papa Francisco tomó esta decisión mediante una carta manuscrita firmada el 1 de octubre de este año. El Papa convocó a las religiosas de la Orden Benedictina de la Abadía de Santa Escolástica de Victoria en la provincia de Buenos Aires, diócesis de San Isidro, en Argentina, quienes generosamente aceptaron la invitación del pontífice. Recordamos que fue Juan Pablo II, con el breve de vida contemplativa del 25 de marzo del año 1994, quien erigió canónicamente un monasterio de monjas de vida contemplativa en la Ciudad del Vaticano, con el título de Mater Ecclesiae, mientras Benedicto XVI había expresado su deseo de residir allí tras su histórica renuncia del 11 de febrero del año 2013, por lo que pasó allí los últimos años de su vida, asistido por sus colaboradores y acompañando a la Iglesia con sus oraciones hasta su muerte el 31 de diciembre del año 2022. El monasterio, se lee en la nota hecha pública ayer, acogerá ahora a 6 monjas que, según los estatutos, formarán la comunidad monástica y comenzarán a vivir en el monasterio desde principios de enero del año 2024. El Papa Francisco también decidió que el gobernatorato del Estado de la Ciudad del Vaticano sea responsable de todos los asuntos relacionados con la gestión del monasterio Mater Ecclesiae. Hasta aquí, amigos oyentes, el informativo matutino de Radio Vaticano de este martes 14 de noviembre. Gracias por estar en nuestra sintonía y muy buenos días.